Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Es el poeta alzando su voz como protesta ante la falta de verdad que lo rodea. Presentan La verdad es lo único que no cambia en el marco de la FIL 2022. Este libro va a construir un museo. Presentan La grana de Autlán en el marco de FIL 2022. Con galardón Ocuistli, reconocen la labor ambiental del maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes. Llaman a productores de la Sierra de Amula a participar en el encuentro de intercambio de técnicas agropecuarias sustentables. El municipio de El Limón enciende árbol navideño, esto en la plaza principal municipal. En la señal universitaria, profesionalización, el reto de las defensorías universitarias. Empresarios piden blindar los límites de Jalisco con Zacatecas tras hechos violentos. Libros de texto gratuitos deben abordar clasismo y racismo, dice AMLO. Qatar 2022, día 16, Brasil y Croacia a cuartos de final al eliminar a asiáticos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana a través de esta frecuencia de Señal Informativa. Su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como periodista y productora de este espacio, de mi compañera Jacqueline Contreras como reportera. Agradezco también a Fernando García en los controles operativos. Usted que nos sintoniza a través de esta señal de Radio Universidad de Guadalajara, 102.3 FM, le saludamos y le invitamos a que nos acompañe los próximos minutos. Le tenemos información que destacamos de la región Costa Sur y Sierra de Amula. Le invito para que establezca comunicación al 382-5031, 382-6532 y también al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado y también recordarle que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325. Puede enviarnos mensaje de voz o de texto. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana de martes ya, 6 de diciembre de 2022. Vamos a comenzar. Sean todas y todos bienvenidos.
Señal local.
Vámonos con los pormenores aún de la Feria Internacional del Libro. Es el poeta alzando su voz como protesta ante la falta de verdad que lo rodea. Presentaron el libro La verdad es lo único que no cambia, este poemario del maestro Jesús Medina, de estructura temaria. El poemario es un testimonio de los tiempos oscuros donde la ciencia enmudeció al ser superada por el desconocimiento del enemigo y de lo que hubo antes y lo que vino después. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, quien nos tiene esta información.
La conciencia histórica sellada por el dolor, el amor, el recuerdo y la esperanza es el leitmotiv del poemario La verdad es lo único que no cambia, obra más reciente del académico del Centro Universitario de la Costa Sur, Jesús Medina García, concebida durante el auge de la pandemia de COVID-19 y presentada en publicación en el marco de actividades de la Feria Internacional del Libro 2022. Por cuestiones de salud, la doctora César Pupes el libro hizo llegar un desorno a la obra a partir de Verónica Guerrero para Silvia. La verdad es lo único que no cambia, es todo visto que curar la incertidumbre, trabajar el ritmo del miedo, nombrar un estado de ánimo con el nombre de otro, confusión y unir la teoría y aislamiento. Es el alzando su rota a Faratea.
trato de mandarla a la mente de un selector de peyote de la calle, de muy social y las conversaciones de qué me quedaron los rumores en su cabeza, cómo vivió a lo probable y tras los cristales de sus lentes. Y me dicen que trastocó las empagas.
Ternaria, el poemario es uno de los tiempos donde la ciencia enmudeció al ser superada por el viento del enemigo, antes y que vino en los presentes los miles que se fumó jabón.
Son las pequeñas acciones de las inesperables, no ladilocuentes como estamos acostumbrados. La que se vio en la plaza cuando una persona más gris, un balón de fútbol, desconcertados. Los textos que se abren la vida se encuentran ubicados en la primera parte, antes de la pasión del abierto, la calle, el mercado, incluso el camposanto, es que podíamos visitar de un índole. Sí, personajes pueblan la vida plan con la memoria de la fallecida policía apodado el Pachares, muertos ante el virus fatal, mejor que vieron, digo poética.
Citando a Octavio Paz, Gina dijo que uno de los cursos contra el olvido es la poesía y que su intención al tomar la poeta Stemmel declaró verdadero del todo. La estructura del poema inspiración novela existencialista como es del escritor irlandés y partió público una selección de poemas. Jesús Medina explicó que parte fundamental fue cortes de la Edad Media y el impacto que éstas tuvieron en el arte.
Creo que cosa que yo no había visto. Cuando uno escribe, uno escribe y descubre algo, la lección. Y el poemario dijo que no cambia porque sí, no es difícil de... En la pancerra, el poema, toda la cruel incertidumbre. Obviamente, yo también fui de ansiedad, de hecho, no me he recuperado, fuera de la cuestión. Y es que nos daban las pancinas. Hay una, hablamos en medio de zonas, sobre la media, y en Evangelios, amigos, y en otros textos, hay metodidones por la iglesia, es que eran las pandemias también en el arte, ¿no? Y el arte también tendió. Y me traes atrás, la verdad es lo único que cambia, es que encontró un sentido profundo. Es la muerte lo que no cambia. Eso, ¿no? Es temático eso.
El poemario no cambió la necesidad de decir adiós, obra de Burson Gantil de la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa, estrenada en el mes de en el aula Metro Teatro Monroy. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, el poemario, del cual ya he de tener en entrevista al autor, el maestro Jesús Medina, pues se presentó en el marco de FIL, destacando pues esta inspiración y sobre todo revelando estos, yo creo que sentimientos, para mí esto, de esta manera lo podríamos describir, sentimientos que todos padecimos, que todos transitamos durante la pandemia, antes, durante y después, cómo fue este transitar. Pues bueno, ahí tiene usted este poemario que nos presentó el maestro Jesús Medina. Este libro va a construir un museo. Presentan La Grana de Autlán en el marco de FIL. Durante la presentación del libro La Grana de Autlán, obra más reciente de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, el rector de la máxima casa de estudios, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, estuvo ahí presente y destacó que este libro es la piedra angular de un proyecto que se comprometió a terminar durante su gestión, el Museo La Grana. Antonio Díaz nos informa.
Este libro va a construir un museo, afirmó el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, durante la presentación del libro La Grana de Autlán, obra más reciente de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, presentada este viernes en el marco de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022, en un evento presidido por el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Ana María de la O. Castellanos Pinzón, el doctor David Carvajal López, jefe del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y de la autora, historiadora, investigadora y ex-rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez. Luego de reconocer el arduo trabajo de investigación que ha realizado la doctora Lilia Oliver y de agradecer al Centro Universitario de la Costa Sur, el rector de la máxima casa de estudios destacó que este libro es la piedra angular de un proyecto que se comprometió a terminar durante su gestión, el Museo de la Grana.
Y a la doctora Lilia Oliver decirles que este libro que nos presenta hoy, que ya me tocó presentar en Autlán, en las primeras presentaciones, que habla sobre el regalo de México al mundo en algún momento, que fue la grana, y que es la base y la piedra angular de una obra importante que estamos construyendo en la universidad, que es el Museo de la Grana en Autlán de Navarro, que es un proyecto que empezó la doctora Lilia Oliver y que yo me comprometí el último día que estuve en Autlán en su informe que lo íbamos a terminar en mi administración. Entonces este libro va a construir un museo. Y bueno, pues no, dejó de ser rectora del Centro de Historia de Autlán y no la dejamos descansar ni un día. Al siguiente día le pedimos que se fuera a investigar y a documentarse porque tenemos que terminar ese museo, doctora. Así que no la dejamos descansar un día y ya está construyendo un museo.
El libro está dividido en dos partes. En la primera se aborda el cultivo, producción y negocio de la grana, así como la presencia de este tinte carmesí en las obras de artistas europeos y novohispanos. La segunda parte se ocupa del pueblo de Autlán, el valle donde está asentada la población y el cultivo de la grana en los siglos XVI, XVII y XVIII. Ana María de la O. Castellanos Pinzón destacó la relevancia del libro como un documento importante que aporta al estudio del municipio de Autlán y a la historia del Nochestli, la sangre de tuna que aportó más riqueza a la corona española que el oro, y que representa un elemento de identidad que ha permanecido en la memoria de Autlán durante siglos. Castellanos Pinzón explicó que la columna vertebral de la investigación que dio origen a este libro es un legajo que se encuentra en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, y que contiene, entre otros documentos, el juicio de intestado del español Juan Bautista de Ubidea, comerciante que vivió en Autlán y que entre sus propiedades encontró un huerto de tunas.
En el referido documento, la doctora Lili encontró diversas menciones acerca del colorante, como la manera de cuidarlo para que no se echara a perder, su costo que era bastante considerable a quien le vendía y cómo era el traslado para su comercio en otras poblaciones. Estos datos la llevaron hacia otras fuentes en las que encontró información que corrobora que en diversas épocas Autlán fue un destacado productor de grana cochinilla y que su antigua toponimia estaba por demás justificada. El documento sobre el intestado de Ubidea tiene un valor agregado. Proporciona información sobre diversos aspectos de la vida autlense, así como sobre la manera en que se llevaba un juicio durante esa época y la forma en que las autoridades tenían para rematar los bienes del difunto que nadie reclamó, entre otros datos que resultarían de gran valor para historiadores que trabajan líneas de investigación afines a los tópicos de estos manuscritos que se consignan.
Otro de los hallazgos de la investigación es la probable utilización del tinte autlense en las ilustraciones de los libros de coro de la Catedral de Guadalajara. Por su parte, David Carvajal López reconoció a Lilia Oliver Sánchez como una líder en el campo de la investigación de la historia demográfica, una destacada estudiosa de las epidemias de cólera y de la historia regional de Autlán de la Grana, al completar su trilogía con su más reciente publicación.
También tiene una trilogía sobre Autlán. Su tesis con la que obtuvo el grado de licenciatura en historia fue para Autlán, que es un tema que no ha dejado, que le ha implicado dedicar, me imagino, madrugadas y horas nocturnas, porque desde que la conozco ha tenido, además de la pasión por investigar y compartir sus conocimientos en el aula y difundirlos hacia el público en general, ha tenido funciones directivas en la Universidad de Guadalajara. Ya me dirán ustedes cómo se compagina, y le pregunto a usted, doctora, estar al frente de un centro universitario y tener tiempo para deleitarse y deleitarnos con una obra tan exquisita como la que tenemos aquí.
Lilia Oliver declaró que, en su trayectoria como historiadora, la investigación sobre Autlán de la Grana siempre ha estado cerca de su corazón y que esta obra viene desde el amor. Un trabajo dedicado para honrar la memoria de su madre y su padre.
¿Cuál era mi propósito? Simplemente ubicar en el mapa de los mayores productores de grana Autlán. Ahora bien, si comparamos su producción con la de los lugares más importantes, como son Oaxaca, Tlaxcala, Cholula, pues claro que en términos absolutos es un solo pueblo y unos cuantos están produciendo grana. Mientras en Oaxaca lo están produciendo 60 pueblos, por ejemplo, ¿no? Pero en términos relativos es muy importante la producción de grana en Autlán también, ¿no? Y eso es lo que yo quería mostrar con este libro, ¿sí? Con este libro, y que además me llevó a conocer este gran personaje, Ubidea, que da para una... ¿Cómo lamento que esté muerto don Antonio Latorre? Con la pluma de Antonio Latorre hubiera quedado como lo hizo con El Brujo de Autlán. Con este documento, Antonio Latorre, de veras que hubiera escrito una novela maravillosa, pero no les contamos los detalles, solo les diré que se enamoró de un afrodescendiente, debe haber estado muy guapa. Él era español, y bueno, ya no cuento más, ojalá que quieran leer el libro. Muchísimas gracias, me honran mucho, me siento enormemente feliz que estén aquí conmigo en este día tan importante para mí, donde después de muchos años de pesquisas, de buscar, puede ver la luz este otro hijo más, aparte de los que tengo.
En su obra, la doctora Oliver Sánchez muestra con documentos históricos la gran importancia de la producción de grana en Autlán, ubicando al Valle de Autlán en el mapa de los mayores productores de grana, producto que revolucionó a la industria textil y de las artes en Europa, industria que por sus grandes ganancias cotizó en la bolsa de valores sobre la explotación del trabajo de muchos indígenas de Autlán. Señal informativa, Antonio Díaz.
Ahí tiene usted los pormenores acerca de estas actividades en el marco de la Feria Internacional del Libro. Es momento de ir a una breve pausa, pero antes quiero hacerle una cordial invitación a una serie de actividades, una jornada de difusión de los 100 años de la inauguración de la Capilla de la Purísima en Autlán. Déjeme compartirle que el cronista municipal, el próximo 8 de diciembre a la 1 de la tarde, en el museo, va a presentar un trabajo titulado La Capilla de la Purísima en Autlán. Este es un acercamiento a su historia a 100 años de su inauguración. Esto, como ya lo mencioné al principio, en el marco de las jornadas de divulgación que se programaron a principios de este año por el cumplimiento de este aniversario ya, 100 años. Y esta investigación que nos estará compartiendo el cronista municipal Guillermo Tobar se trata de el producto de una investigación en el archivo de la parroquia y en otras fuentes para reconstruir parte de la historia de este templo que en esta fecha cumple 100 años. Va a compartir datos e historias que, bueno, van a ser inéditas, son datos inéditos, algo que deberá destacarnos la curiosidad al respecto de esta trayectoria ya de 100 años de la parroquia en Autlán. Así de que le invitamos a asistir de manera presencial el día 8 de diciembre a la 1 de la tarde, pero también estén muy pendientes con la cobertura a través de las páginas en Facebook del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Así es de que le invitamos a estar pendiente, aquí estaremos dando la cobertura, por supuesto, a través de este espacio. Tenemos más información después de esta brevísima pausa y continuamos. Con el galardón Ocuixtli reconocen la labor ambiental del maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes. El maestro Luis Eugenio fue reconocido en el pasado galardón Ocuixtli, donde se destacó su esfuerzo y su trabajo como responsable de la unidad de rescate de fauna silvestre de la costa sur de Jalisco. Nuestra compañera Jacqueline Contreras nos tiene la información.
Maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes fue reconocido en el pasado galardón Ocuixtli, donde se destacó su esfuerzo y trabajo como responsable de la unidad de rescate de fauna silvestre de la costa sur de Jalisco. Durante casi 15 años, este proyecto ha logrado salvar 2.800 animales de 30 municipios de la región, incluyendo aves, reptiles y mamíferos. Ante la necesidad de rescatar a la fauna por diversas razones, el académico adaptó espacios en su domicilio particular para lograr convertirlo en un santuario de animales sobrevivientes. Luis Eugenio menciona que la lucha no ha sido fácil, ya que también existe la discriminación hacia los animales por diferentes creencias infundadas.
No ha sido fácil, ha sido un camino muy difícil, donde hemos tenido que ir abriendo espacio a pico y pala. ¿Por qué razón? Porque tenemos que luchar contra, así como hay discriminación, decía la maestra Zoila al inicio, contra la mujer, también hay discriminación contra muchos de nuestros animales, muchos de ellos satanizados y que vienen por herencia, por mitos, por historia que nos inculcaron nuestros propios abuelos. Y que lo peor y lo más triste es que mucha de esta desinformación es replicada a veces por profesores, sacerdotes y gente que simplemente sin conocimiento los va replicando. Hoy, a casi 15 años de haber iniciado esta acción, quiero decirles que gracias al apoyo de muchos que están aquí, hemos ido avanzando.
El académico agradeció a todas las personas que han colaborado en su proyecto, mencionando también que actualmente su principal objetivo es sembrar a nuevas generaciones el gusto por rescatar animales y que diferentes proyectos puedan surgir. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Llaman a productores de la Sierra de Amula a participar en el encuentro de intercambio de técnicas agropecuarias sustentables. Este encuentro será celebrado en el municipio de Limón, en el que se abordarán diversos temas relacionados con técnicas agropecuarias sustentables dirigidas a productores, agricultores y ganaderos hacia un sistema de producción de alimentos sustentables y amigables también con el medio ambiente. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Con el propósito de crear un espacio de fomento de técnicas agropecuarias sustentables, el Gobierno Municipal de Limón, a través de la Dirección de Agroecología, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo de Desarrollo Rural Distrito 7, llama a los productores, agricultores y ganaderos a participar en el intercambio de experiencias exitosas agropecuarias sustentables, a celebrarse el próximo miércoles 7 de diciembre a las 10 horas en el balneario Las Higueras de Limón. Entre los temas que se abordarán están cultivo de agave sustentable, lluvia sólida o hidrogel, cultivo de caña de manera sostenible, organismos benéficos, huertos familiares tras patio, cultivo de pitaya, milpa sustentable, maíz de ladera, infiltración de agua, sistemas agrosilvopastoriles, leche de cabra y conversión de suelos altamente degradados a productivos, informó Domingo Huerta Arechiga, residente de zona de la Sader, Jalisco.
¿Por qué esta propuesta? Inició en una reunión aquí exactamente mismo en este lugar de en el municipio de Limón, en una reunión de Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable donde participan todos los municipios de la región Sierra de Amula y participan todas las dependencias también relacionadas al agro como productores, digamos que están al frente de organismos productivos. Así es que es a nivel de distrito, es 5 de desarrollo rural por parte de federal. Y que también involucra toda la cuestión de la región Sierra de Amula.
Además de los temas mencionados, durante el encuentro se abordará el nombramiento del Limón como municipio agroecológico y las prácticas que lo llevaron a obtenerlo. Se espera la participación de al menos 100 productores de la zona y la región en general.
Bien, la invitación sea a público en general que siempre que esté interesado en conocer alternativas productivas sustentables, que dejen a los productores o quienes las desarrollen un beneficio económico, un beneficio social y con respeto al medio ambiente. Así es que aquí pueden venir desde alumnos, amas de casa, productores agrícolas, productores pecuarios y funcionarios de todo tipo de nivel, así también profesionistas, ¿sí?
El encuentro será totalmente gratuito, con el objetivo de difundir prácticas hacia un sistema de producción de alimentos sostenible y amigable con el medio ambiente en la región Sierra de Amula. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El Limón enciende su árbol navideño en la plaza principal municipal. Este fin de semana, las y los ciudadanos limonenses celebraron el encendido del árbol navideño. Con esto, arrancaron las actividades del Festival Navideño 2022 en el municipio de Limón. Como parte de esta actividad, también fueron presentadas las candidatas a reina de la Feria de Limón 2022. Diana Borbón nos tiene la información al respecto.
Este domingo, el Limón celebró el encendido del árbol navideño en la plaza principal del municipio para dar inicio con las actividades del Festival Navideño 2023. La inauguración de esta festividad fue realizada por el alcalde de Limón, Nelson González Figueroa, quien dijo que se trata de un acontecimiento importante, pues se trata de la primera vez que el municipio coloca un árbol navideño casi en su totalidad renovado y de gran calidad para las y los limonenses. Además del encendido de árbol, fueron presentadas las candidatas a reinas de la Feria Limón 2023. Alison García Castillo, quien representará a la Escuela Primaria Juan Escutia, e Ileana Nicole Ramírez Barajas, quien representará a la Escuela Preparatoria Regional. El alcalde Nelson González felicitó a las candidatas por participar en una de las tradiciones más importantes del municipio.
Esta bonita tradición inicia hoy con la presentación de ellas, de las candidatas a reinas de la Feria Limón 2023. Bueno, fue algo que se consensó y el Comité de Feria 2023 llevó a cabo la aceptación de esta metodología, donde, bueno, no es una competencia, el propósito es llevar a cabo el impulso de estas bonitas tradiciones y asimismo la recaudación que cada una de ellas lleve a cabo va a ser para cada una de las escuelas que representa, una de ellas para la Escuela Preparatoria el Módulo Limón, representada esta escuela por la maestra Ana Lilia Quiles García, y la siguiente candidata de la Escuela Primaria 315, representada aquí por su director Edgar López, donde lo que se recaude va a ser para llevar a cabo una obra de infraestructura necesaria en cada una de las escuelas, y el gobierno municipal va a duplicar el recurso que ellos recaben.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Nos acompaña en la entrevista en esta ocasión y él es Iván Flores Pamplona, es coordinador del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes aquí en el municipio de Autlán, a quien nos da mucho gusto saludar y recibir esta mañana. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido, buenos días.
Bien, Elia, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder convocar de nueva cuenta a la población para nuestra cuarta jornada de salud.
Muy bien, platícanos esto, dónde sucederá, cuáles son las fechas, y primero, no sé, algún recuento de cómo ha ido durante estas jornadas, desde la, pues en estas tres ediciones que ya se están realizando, ¿cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía?
Sí, mira, pues antes que nada, la salud es un tema, es un derecho de las niñas, niños y adolescentes, que entonces nos compete trabajar sobre este derecho y hacerlo posible. En este caso, pues bueno, hemos convocado a diversas entidades que nos prestan esos servicios de salud, como es el ISSSTE, como es la misma Secretaría de Salud Jalisco, mis compañeros del gobierno municipal, y pues en conjunto todos hemos hecho valer este derecho hacia las niñas, niños y adolescentes en tres jornadas ya previas: el Cerro Colorado, el Chante y la zona de norte de la ciudad en Los Arquitos. Y uh-huh. Bueno, pues han sido jornadas en las que hemos atendido a una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes, así uh-huh. como a sus padres, madres y cuidadores, en donde también ellos han obtenido servicios, mismos servicios médicos o otro servicio que hemos procurado llevar a través de la oficial de registro civil. Las personas pueden ahí tramitar situaciones referentes al no contar con un acta de nacimiento o a tramitar la misma acta.
Muy bien. ¿Cuáles son los servicios que ofrece en estas jornadas en este caso, bueno, el CIPINA y con el apoyo de la institución del ISSSTE.
Sí, miren, ISSSTE y la Secretaría de Salud nos están apoyando con lo que es la cuestión de vacunación. Nuestro objetivo es apostarle a la salud preventiva, en este caso a través de completar los esquemas básicos de vacunación. Ahí le pedimos a padres, madres y cuidadores que pues nos lleven su cartilla de vacunación de los niños. El personal de salud pues revisa cuáles son las vacunas que les hacen falta y pues ahí se aplican. También dentro de los servicios médicos que estas dos instituciones nos proporcionan, pues es el servicio dental, el servicio de nutriólogo, el servicio médico para hacerles valoraciones a las niñas, niños y adolescentes. También ahí podemos ya coordinar un poquito más avanzado este concepto. Hay una empresa distribuidora de medicamentos que nos hizo una dotación de, nos donó un lote de medicamentos. Entonces, los médicos que van ahí ya pueden entregar medicina según lo que ellos tengan la valoración.
Uh-huh. Iván, ¿cuáles son los datos que ustedes han recogido en esta experiencia de las primeras tres ferias de la salud? Es decir, ¿hay un servicio en el que más se enfocan? ¿Hay uno en el que menos? ¿O hay otro en el que no se tiene, pero que es necesario también? Platícanos sí, esta experiencia.
Fíjate, la vacunación ha sido la básica, la de mayor impacto, en donde a veces vemos que los niños salen abrazados, uh-huh. Ellos mismos salen abrazados porque les pusieron dos vacunas, dos, y entonces salen
en los dos brazos,
en los dos,
doliéndose así, de alguna manera,
así,
¿no?
Así es, sí, pobres, pero la vacuna pues nos viene
es necesaria,
¿no? Sí, es necesaria para prevenir una enfermedad mayor. Otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que aproximadamente el 60% de quienes nos han visitado no tienen derecho a biencia. ¿Qué quiere decir? Que no están registrados ni en el seguro, ni en el ISSSTE, ni en la Secretaría de Salud. Ese registro nos va a servir, nos va a apoyar para una segunda fase, que es solicitar el que estas personas, estas niñas y niños puedan contar con ese registro, con esa inscripción dentro de una institución de salud.
¿No se cuenta con su registro porque no se hizo el trámite o cuál es la razón? Porque de ser estudiantes tienen ese derecho, ¿no?
Ajá, así es, pero uno es por decir, no están registrados en el Seguro Social porque pues sus papás no tienen tal vez un trabajo formal en donde estén registrados y ellos tengan el derecho a al servicio médico. Otros no están en el ISSSTE porque no son trabajadores del Estado sus papás. Y otra, no están en la Secretaría de Salud porque sus papás no los han llevado.
Exacto.
A que los registren, a que les entreguen a que los tomen en cuenta, pues, uh-huh. para que les den el servicio. Obviamente, en el momento en que te sientes enfermo, si no tienes ninguno, ni ISSSTE, ni IMSS, pues puedes ir al hospital regional, te atienden, pero es hasta el momento que tienes una emergencia, pero no está registrado para valorarte con situaciones de salud preventiva. Uh-huh. No existes para ellos. Uh-huh. Entonces, ¿pero por qué? Porque los papás y mamás no han ido.
Ahí estamos incumpliendo los papás, los que tenemos esa responsabilidad de que nuestros hijos tengan este derecho. Y bueno, pues analizar un poco más allá, porque si bien es cierto, la atención es para las niñas, los niños, los adolescentes, pero hay un problema de fondo, ¿no? El hecho de que no existan en ese registro.
Sí, es esa responsabilidad, porque uh-huh. dicen los papás, ¿qué bloquera? ¿Desde aquí a cuándo me van a qué voy? Hasta aquí, pero el problema es hasta que ya tenemos una urgencia, uh-huh. ya hasta cuando tenemos un dolor y pues vamos uh-huh. a ver qué es ese dolor. Entonces queremos, y sucede otra cosa, en ese momento los doctores se dan cuenta de la gravedad que tienes algo más que pudo haberse tratado de forma preventiva. Uh-huh. Entonces, los servicios de salud, la Secretaría de Salud, ahí está, la Secretaría de Salud puede recibirte a los papás y las mamás para con sus niños para que tengan esas valoraciones previas. Uh-huh. Y entonces, no, pues, no tiene nada, ahorita está bien. Uh-huh. No,
bueno, hablamos pues de una cultura de la prevención, efectivamente.
Así es.
Estos factores que ya nos mencionas, y sumado también el tema de que no se cuenta con ese registro, ¿es por lo que se ha visto más falta en el tema de la vacunación a los niños?
Sí, tenemos y otra de las cosas, cuando uh-huh. vamos y tenemos ese registro, pues sí, ahí los vacunan, pero también existen otras valoraciones como uh-huh. la talla, el peso, el que existan algunos análisis para podemos ver a un niño, no sé, a simple vista, y el doctor puede decir en una valoración, creo que traes esto, pero uh-huh. necesito que te hagan análisis, y entonces a través de que ya estás inmerso dentro del sistema, pues podemos prevenir algo a los niños.
Es decir, descartar algún padecimiento mayor, ajá, ¿no? Algo de
así
gravedad.
Así es, uh-huh. otra de las cosas ahí en estas valoraciones previas, pues la familia puede recibir otros tratamientos preventivos como simplemente el desparasitarte, que nos puede generar hasta, no soy médico, pero el que traigas esos bichos en el estómago, uh-huh. Puede generarte hasta situaciones de desnutrición.
Claro, claro. Bien, ¿se han detectado ya situaciones más complejas que hayan tenido que darle seguimiento, Iván?
Hasta uh-huh. el momento no.
Qué bueno.
No hemos tenido, sí estamos preparados para eso. Nos acompaña nuestra compañera, la doctora Xochitl, de los servicios médicos municipales. Uh-huh. Ella también nos está acompañando y estamos preparados para una situación mayor, para uh-huh. una derivación, pero hasta el momento no hemos tenido
la necesidad de recurrir.
De uh-huh. recurrir a algo mayor, ¿no?
Uh-huh. Qué bueno, ¿no? Eso es lo bueno.
Sí.
Y bueno, de no ser por estas jornadas que ustedes están llevando a las comunidades, a las colonias, pues, ¿qué podríamos decir? Que todavía, bueno, todavía no tenemos un registro como tal, pero es el siguiente paso, ¿no?
Así es.
De no haberlo promovido de esta manera estas jornadas, pues todavía nos quedaríamos como antes, Iván. Ahorita es el siguiente paso, dar ese seguimiento al registro, a que todos tengan su derecho a la salud.
Sí, es que uh-huh. aquí nos falta mucha cultura de lo preventivo. Yo creo que casi a la mayoría nos pasa hasta que no sentimos algo ya más complejo, uh-huh. que ya a veces no nos deja caminar, no nos deja respirar, algo así, ya es cuando acudimos con el doctor. Uh-huh. Y acudimos también a los servicios médicos públicos, al ISSSTE o al Seguro Social, pero es cuando ya casi queremos llegar uh-huh. en una ambulancia por la urgencia, pero uh-huh. pudimos haber prevenido eso.
Uh-huh. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Enfermedades? ¿No son? Pero ¿cuáles son los padecimientos que ustedes más han detectado en esta población de niñas, niños y adolescentes?
Ahorita por el tema, lo que ha sido más recurrente ha sido la cuestión de las gripas o la cuestión de la influenza, que también está a disposición esa vacuna, uh-huh. Tanto para los niños como para los adultos mayores o personas que están en situación de riesgo. Uh-huh. Sí, alguien que tiene VIH, alguien que tiene cuestiones con el hígado, hepatitis, o sea, y pueden acudir. Al final, esta feria de salud, que está orientada para las niñas y niños, se convierte en un esquema familiar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque necesitamos que también los cuidadores estén sanos para que cuiden de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Uh-huh. Al acercar estas ferias, ¿también hay el servicio para los adultos?
Sí, uh-huh. Los adultos pueden, ahí con la doctora Xochitl, pueden atenderse, les pueden valorar la presión, les pueden hacer esa toma de la presión, les pueden hacer una prueba de glucosa. Uh-huh. También hay un esquema de vacunación para los adultos a los que pueden tener acceso, como uh-huh. es el de la influenza.
Uh-huh. Desnutrición, obesidad, ¿cómo se ven estos padecimientos?
Ahí nuestras compañeras de consejos municipales de la salud, también ellas llevan esa valoración. Y entonces ellas también hay medición de peso y de talla, uh-huh. y en caso de que haya algo que esté más, que no, pues no esté dentro de sus parámetros, se atiende ya personalmente en este, en las instalaciones.
¿Se lleva registro?
Sí, cada quien está haciendo sus registros. Y tampoco hemos tenido...
¿No hay casos, bueno, destacados o...?
No, todavía no, no nos hemos enfrentado a ese. Pero no digo que no los hay, sino hay otra cosa. No han ido, no han acudido.
No han...
Pues no se han acercado a en cuestión. Estos casos ya más extremos, pues no los hemos tenido. Y por lo tanto es estas la oportunidad de, que nos dan ustedes aquí en la radio, pues de que todas las personas que tengan algún problema médico, pues acudan ahí a estas jornadas de salud. De hecho, pues les hicimos una ya una invitación a las comunidades. Vamos a estar en Mezquitán, todos nuestros amigos de por ahí de Mezquitán, una comunidad pues que la divide la cinta asfáltica de la carretera, que es San Francisco de abajo, y 5 kilómetros adentro, pues está la Noria. El fin de semana, lo que fue sábado y domingo, estuvimos recorriendo estas comunidades, casa por casa, dejándoles una invitación. La invitación está impresa en dos caras. Una es el, pues la descripción de nuestros servicios, y en la otra, pues ahí tenemos ya, es muy específico, todos los servicios que vamos a llevarles para quien tenga necesidad, pues pueda ir. Hemos tenido la participación de empresas, una empresa de laboratorio de análisis clínicos. Hemos tenido también una empresa de lentes, que son lentes a bajo costo, que los trabajan en la misma jornada, y en esa misma jornada se los entregan. Esta es un esquema de salud, ¿verdad? La salud visual. Y que otro, tenemos otro, también nos han acompañado empresas o de estéticas de belleza, que pues les van y hacen corte de cabello gratuito para los niños. Es una fiesta y es un esquema muy completo.
Claro, qué bueno, ¿no? Y si pueden sumarse más empresas, más voluntarios que quieran donar servicio, productos para contribuir a esta feria de la salud, son bienvenidos, ¿no?
Sí, claro que sí. Personas que puedan tener medicamento en su casa y que nos lo quieran donar, estamos a la mayor disposición ahí en nuestras oficinas en la Casa de la Cultura.
Muy bien. Iván, pues nada más reiteramos fecha, horario y lugar en donde va a estar esta cuarta Feria de la Salud.
Sí, va a ser el próximo viernes, es 9, vamos a estar en la comunidad de Mezquitán, nos vamos a instalar específicamente en la Escuela Primaria Justo Sierra, ahí va a ser nuestra sede. Invitar a las comunidades adjuntas ahí, San Francisco de Abajo y la Noria.
Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación para que acudan a esta cuarta Feria de la Salud que promueve el CIPINA, por supuesto apoyado por Secretaría de Salud y el ISSSTE, ¿verdad?
Así es.
Muy bien. Muchas gracias, Iván, por esta información tan valiosa, y que la gente asista a esta cuarta Feria de la Salud.
Gracias.
Vamos a más información.
Señal Clima.
Hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Armando González, que nos tiene el pronóstico del tiempo. Buenos días, Armando, bienvenido.
Buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente: ingreso de humedad del Océano Pacífico y una baja presión ubicada al noreste del país provocará condiciones propicias de lluvia en dicha región. También existen condiciones que favorecen la caída de agua nieve en zonas montañosas de Chihuahua y Sonora. Por otra parte, la zona de baja presión ubicada en centro y sureste del país favorecen condiciones de precipitación en esa región. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera ocasiona baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional, Para Autlán de Navarro se esperan intervalos nubosos durante el día con baja probabilidad de lluvia débil para el mediodía y el atardecer. Muchas gracias. Buen día.
Señal Universitaria.
Nos vamos al tema universitario de esta mañana, profesionalización, el reto de las defensorías universitarias, contribuir y fomentar la profesionalización de las procuradurías, defensorías u organismos de defensa de los derechos humanos es el mayor reto de las universidades para el bien común de las comunidades académicas. Expertos abordaron este tema en el panel de los retos de la protección de los derechos humanos en el entorno universitario en el marco del Encuentro Internacional de Defensorías y Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios en el marco de la FIL 2022. La integrante de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, Verónica Navares, dijo que hace falta formar a formadores en las instituciones y desprender para transformar en la igualdad, la empatía y la sororidad. La presidenta de la Red Nacional de Organismos Defensores de Derechos Universitarios, Urenda Navarro, resaltó que las defensorías universitarias nacieron en 1985 en España antes que las defensorías de derechos humanos, con intención de alcanzar la equidad y reducir la desigualdad. Así nacieron las defensorías, cuya principal competencia pues es la garantía de los derechos humanos. Toda autoridad en el marco de la competencia tiene la obligación de promover y garantizar los derechos humanos, y es una obligación también garantizar el acceso a los derechos humanos y arropar y defender las causas, así lo declaró. Información que destaca en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Y nos vamos a la información de nuestro estado de Jalisco. Empresarios piden blindar los límites de Jalisco con Zacatecas tras hechos violentos. Ante los ataques registrados en los límites de Jalisco y Zacatecas este fin de semana, el sector empresarial de Jalisco pidió un mayor reforzamiento de elementos de seguridad en la zona. Carlos Villaseñor, presidente del Centro Empresarial de Jalisco, opinó que se deben evaluar las políticas de seguridad del gobierno federal. Raúl Uganda, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, explicó que estos hechos de violencia preocupan, por lo que se debe poner atención a la Estrategia Federal de Seguridad. Además de la afectación al traslado de mercancías, pudiera tener una afectación para los paisanos que visitan esta región durante la temporada navideña. Los hechos de violencia registrados este fin de semana en los límites de Jalisco y Zacatecas se derivaron de un intento de motín en el penal de Zacatecas por un grupo delictivo. Tras el enfrentamiento el viernes pasado, los responsables de los hechos de inseguridad en Zacatecas habrían huido hacia Jalisco, donde provocaron al menos 3 bloqueos con autos incendiados en vialidades en dicha entidad. Información que comparte en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Libros de texto gratuitos deben abordar clasismo y racismo, dice AMLO. El presidente López Obrador sostuvo que los libros de texto gratuitos para la educación básica deben tener entre sus contenidos el tema de racismo, el clasismo y la discriminación frecuentes en el país. Esto como una medida de combatir estas históricas actitudes. El mandatario declaró: "Yo quiero que los nuevos contenidos de los libros de texto se toquen estos temas, que se avance más. Antes en los libros no se podía tocar el tema de lo sexual, en los libros que nosotros utilizamos para estudiar no se podía hablar de eso, y ahora viene en los libros el tema tratado, pues así tenemos que ir incorporando muchas otras cosas y estos otros temas", así lo destaca el presidente López Obrador. Entre esos tópicos, dijo en la mañanera de este lunes, el día de ayer, realizada en el se debe incluir la alimentación y el daño que causa el consumo de las drogas. Información que destaca en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Qatar 2022, día 16, Brasil y Croacia, a cuartos de final al eliminar a asiáticos.
Jogo bonito. Los brasileños Neymar, Vinicius Jr. y Richarlison brindaron un festival de fútbol ofensivo el lunes para golear 4-1 a Corea del Sur. Pero algunos brasileños en Sao Paulo querían más acción y esperan que contra Croacia en cuartos de final el partido sea más complicado.
El juego fue muy fácil, lo esperaba un poco más difícil. La mayoría del partido fue bien tranquilo para Brasil. El segundo tiempo solo controló el juego, pero contra Croacia va a ser mucho más difícil. Corea no defiende muy bien.
Penales. Los croatas eliminaron a los japoneses en penales. El partido había terminado empatado 1-1. Y en los penales, Dominik Livakovic atajó 3 remates y los europeos terminaron ganando 3-1.
Me siento muy feliz, estaba muy nervioso. Livakovic hizo un excelente trabajo. Realmente hizo un trabajo increíble salvando 3 penales. Así que estoy absolutamente extasiado. Y a ver si conseguimos una repetición y tal vez una más como la de 2018.
Con la eliminación de Corea y Japón, Asia se quedó sin representante mundialista. Pero los japoneses reconocen el buen desempeño de su selección.
Lucharon hasta el final y lograron empujar a Croacia a la tanda de penaltis, lo que es un gran logro en la historia del fútbol japonés. Fue un partido muy igualado, pero hay que reconocer la fuerza de los croatas y quiero felicitarlos. Gracias por este juego.
Inolvidable. En el minuto 10 del partido de Brasil contra Corea del Sur, los aficionados desplegaron una gran manta en honor a Pelé, quien se encuentra hospitalizado. Pelé, get well soon. En español, Pelé, mejórate pronto, decía la manta. Al finalizar el encuentro, los jugadores de la selección desplegaron una manta con una foto de Pelé festejando su gol ante Italia en la final del Mundial de México 1970.
Resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, 6 de diciembre. Es el poeta alzando su voz como protesta ante la falta de verdad que lo rodea. Presentan La verdad es lo único que no cambia en la FIL 2022. Este libro va a construir un museo. Presentan La grana de Autlán en la FIL 2022. Con galardón Nopuixtli reconocen la labor ambiental del maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes. Llaman a productores de la Sierra de Amula a participar en el encuentro de intercambio de técnicas agropecuarias sustentables. El municipio de Limón, Jalisco, enciende árbol navideño en la plaza principal. Profesionalización, el reto de las defensorías universitarias. Empresarios piden blindar los límites de Jalisco con Zacatecas tras hechos violentos. Libros de texto gratuito deben abordar clasismo y racismo, dice AMLO. Qatar 2022, día 16, Brasil y Croacia a cuartos de final al eliminar a asiáticos. Gracias por el favor de su atención. Ya nos vamos. Le deseamos que tenga un excelente día. Yo me despido con esta frase de el escritor anónimo. Dice, la conciencia es como un vaso. Si no está limpio, ensuciará todo lo que se eche en él. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.